Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. Y de verdad que, a pesar de que no haya competiciones todavía, que no se hayan puesto en marcha ni la Liga CB ni la segunda división del fútbol español, que es sobre todo lo que más nos compete a día de hoy, con los equipos malagueños y los principales exponentes del deporte malagueño ejercitándose, de verdad que siguen surgiendo un montón de noticias alrededor del deporte. Y eso, insisto, que no hay competición. Y hoy les vamos a dar una noticia de alcance que puede ser súper importante para el futuro del Málaga Club de Fútbol. Así que estén muy pendientes, porque esa noticia, como digo, es de alcance y sobre todo noticia que es muy positiva para la viabilidad del club blanquiazul. Enseguida te la explico, porque como digo, puede ser un as en la manga que tenga el Málaga para que cuando termine la temporada pueda pensar en su futuro inmediato y no tenga que pensar ni en descenso administrativo, ni en desapariciones, ni en otras cosas que muchas veces se llegan a rumorear, incluso a firmar, en un día donde, por cierto, se cumplen 25 años ya de esa finalísima entre el Unicaja y el Fútbol Club Barcelona, que supuso un antes y un después, no solo en el baloncesto malagueño, sino en todo el deporte malagueño. 12 de mayo del año 95 comenzaban las finales de la Liga ACB, la del famoso no triple de Mike Ashley, y hoy vamos a rememorar esas finales. Así que bienvenido, bienvenida a Titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hay una muy buena noticia también en el Málaga Club de Fútbol, ¿eh?
Hay una muy buena noticia, porque el Málaga confirma que toda la plantilla ha dado negativo en los test del PCR y que eso les está dando confianza y más tranquilidad a la hora de trabajar. Ya más o menos se abarruntaba, pero se va confirmando de fuentes oficiales que el Málaga comunica que ningún jugador ha dado positivo. De hecho, van a escuchar a Juancar, que dice que esto de entrenar de manera solitaria en el estadio es como cuando se entrena uno en vacaciones.
Lo más parecido a esto es, bueno, cuando entrenas en tus vacaciones, que entrenas de forma individual, pero bueno, es raro, ¿no? Porque al final estás con tus compañeros, pero no estás, no puedes tener contacto con ellos, no puedes bromear, no puedes abrazarles, ¿no? Y bueno, es una situación atípica, pero como he comentado antes, pues por el bien de todos hay que ser serios y mantener pues distancias de seguridad y ser responsable con los protocolos.
Palabra de Juancar, el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y ojo a estas palabras, que están teniendo bastante trascendencia, porque no la dicen cualquiera, la dice el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que afirma que el riesgo de contagios en un partido es mínimo y explica que están trabajando con un estudio de una universidad de Dinamarca que dice que para que se dé el contagio, el contacto con una persona contagiada debe ser de 15 minutos. Habla Javier Tebas.
No puede pasar esa circunstancia. Primero, porque cuando llegue la competición, todos los jugadores que vayan a jugar un partido, 24 horas se les va a hacer un test. Por lo tanto, no van a poder jugar aquellos que puedan dar positivo. Pero luego, en el propio entorno del partido, si ya le has hecho un PCR a un jugador con un margen de error mínimo que tiene el PCR, la infección es prácticamente imposible, porque no están a menos de un metro los jugadores, muy pocos. O sea, muy pocos, y cara a cara menos. Hemos hecho un estudio que presentaremos la semana que viene, para tranquilizar a la gente, que donde menos riesgo hay es en los partidos, ¿no? Donde mayor riesgo hay, en sus casas. ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque confío en que todo el mundo va a cumplir las normas sanitarias generales de nuestro entorno de jugadores. Lo que pido es más tensión, más concentración en cumplir las normas sanitarias, porque si se cumplen, tendremos que llegar a poder estar al inicio de la competición con muy pocos o prácticamente ningún tipo de infectado.
Vamos a ver, durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Eso es lo que contaba Javier Tebas el domingo pasado con Juanma Castaño. Claro, se está haciendo evidentemente todo posible para que la Liga vuelva. Han escuchado a entrenadores, jugadores, al presidente de la Liga, al presidente de la Federación. Han escuchado a todos. Y casi todos van en una misma línea, la de volver, pero algunos tienen reticencia. Han escuchado el caso de Fali, el de Arbilla, del Eibar, y hay mucha gente que también maneja la duda. ha ido un poquito más lejos, en su opinión, el mítico José María García, que ayer aquí en COPE Málaga contaba esto.
Me parece que es una auténtica atrocidad que vuelva el fútbol. Es un sinsentido, es una necedad tremenda y es única y exclusivamente la victoria de los que anteponen el dinero a cualquier otra cosa.
Pues ahí están las palabras del maestro, de José María García, que han tenido bastante trascendencia. Por cierto, que el Málaga ha completado la cuarta sesión de entrenamiento tras la vuelta al trabajo. La plantilla con 30 jugadores se ejercita, como siempre recordamos, por grupo de 6 en las instalaciones de la Rosaleda y bajo la supervisión de un inspector de la Liga. Ha hablado David Lombán y dice pues que hay que acostumbrarse a esta nueva realidad.
Sí, estamos hablando de una realidad totalmente distinta y diferente. Lógicamente tenemos que encontrar un punto de forma óptimo para unas jornadas muy importantes para todos los clubes y encontrarla de la mejor manera posible. Sí que es verdad que hemos sido conscientes durante todo este proceso de que no deberíamos de perder la forma y esto es para una adaptación al campo otra vez y eso es lo que debemos de hacer y para lo que nos debe servir esto.
Bueno, era lo que contaba David Lomán sobre esa nueva realidad incómoda, ¿eh? Vamos a ver, porque Alemania es la primera que empieza y ya se sabe que la Premier va a empezar también el 12 de junio y España quiere empezar el 19. Más cosas, la plantilla del Málaga se alegra de volver a la rutina y de acabar con el confinamiento. De momento y hasta que todas las provincias no pasen de fase, todos los equipos realizarán trabajo individual. Munir, que está pasando por el Ramadán, explica que el club por ello también le ha dado facilidades y entrena por la tarde.
A mí por lo menos que estoy haciendo Ramadán, pues nos lo está poniendo por la tarde, que bueno, eso nos facilita bueno el hacer el ayuno y bueno, agradecido por eso y bueno, intentar ahora devolverle todo ese esfuerzo ahí en el campo y intentar dar el máximo.
Pues esta es la prueba del cancerbero del Málaga de Munir. Y también noticia importante, se retira el Colocho Iturra, el medio centro chileno que jugó durante 2 etapas en el Málaga y que fue sobre todo fundamental durante la presencia del Málaga en la histórica Champions. Cuelga la bota Iturra a los 35 años. Ha pasado por medio mundo y su último club ha sido el Club de Deportes Iquique.
Por cierto, que se retira Iturra, claro que sí. Buen jugador, ¿verdad, Emilio? En esa
sí, en el
etapa.
Málaga no sí, sí. Creo que haya queja ninguna.
Bueno, más cosas. Cambiamos de balón, baloncesto. Vaya día, ¿eh? Se cumple 25 años del inicio de la final entre el Unicaja y el Barcelona. No jugaban en el Carpena, jugaban en el Ciudad Jardín. Supuso un antes y un después en la historia del equipo verde, la del famoso no triple de Ashley. Tal día como hoy, un 12 de mayo del 95, Unicaja daba la sorpresa ganando 7-7, 8-4 al Barça en el Palau, Emilio.
Sí, señor, y hoy vamos a recordar esa
gesta. ¿Decimos los
gesta,
nombres de los protagonistas o no?
Sí, esperemos que cumplan y entreguen en directo con nosotros. Va a estar Dani Romero, que fuera jugador de Unicaja, capitán también del equipo malagueño, y va a estar el mítico José Antonio Montero. Queremos hacer la visión de Málaga y también cómo se vivió eso.
Bueno, hay que decir que
Barcelona.
Emilio ha hablado con Epi en el día de hoy, mítico Epi.
Mítico Epi.
Mítico Epi, que no ha querido entrar en directo, porque está muy lejos ya de la luz y el foco del baloncesto.
De hecho, el último partido de Epi fue el quinto partido de esa final contra el Unicaja. Pero de Málaga, se retira metiendo 2 kilos.
Que conste que el señor Guerrero ha hablado con Epi.
He hablado con Epi, sí, señor. En lo deportivo, pues hay que decir que el Unicaja se sigue entrenando, y lo hace con esa nueva rutina, con esa normalidad establecida en el pabellón de Los Guindos. Los entrenamientos se desarrollan sin contratiempos, esperando a ver qué pasa, si finalmente la Liga ACB el 31 de mayo pues decide si continúa o se suspende la competición.
Y por cierto, por último, el Unicaja femenino comienza a pasar los test serológicos para confirmar o descartar contagios por el COVID-19. Hablamos del Unicaja femenino. A la espera de que se pronuncie el 25 de mayo a la Federación, el equipo malagueño disputaría la fase de ascenso a la Liga Femenina, junto a otros 5 equipos que se van a repartir en 2 grupos de 3.
Efectivamente, en principio, como digo, va a poder jugar esa competición si finalmente la Federación da luz verde. Ayer tenía yo mis dudas porque, claro, pensaba que iban a jugar los 3 primeros de un grupo y los 3 primeros de otro. Unicaja a día de hoy es cuarto, pero resulta que el tercero y el cuarto del grupo contrario, el que milita el Unicaja de Málaga, han renunciado a jugar esa hipotética fase de ascenso. Luego te lo explico con más detalle. 3:10 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Málaga es única y te lo vamos a demostrar. El lunes 18 desde las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente de la redacción de COPE Málaga para hacer parada en municipios de la provincia que plantan cara a esta situación con planes para el presente y para el futuro. El lunes 18 desde las 4 de la tarde, Málaga es única. Síguelo en directo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en nuestra web.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos. Ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
Venga, antes de ir con la actualidad de esa noticia de alcance tan importante, vamos a ir contigo en lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ya sabes que siempre nos gusta interactuar contigo.
Esperemos que los dueños de la radio no tengan el coronavirus, ¿eh? Porque, Guerrero...
Los dueños de la radio habrán pasado ya de todo.
Los dueños de la radio, esperemos que no tengan el coronavirus, ¿eh? Si no, estamos aquí con...
Creo que tienen algo peor.
Estamos en la radio y estamos aquí con ese problema.
Bueno, ¿qué preguntamos hoy?
Nada, la pregunta es ¿qué te parece las palabras de Javier Tebas, donde dice que el riesgo de contagio es mínimo en el fútbol? Bueno, y hay algunos que empiezan a contestar en Facebook o en Twitter. Por ejemplo, dice Juanjo, los médicos sí y no todos se pueden hacer tests, los futbolistas sí. María dice, bueno, vamos a ver qué pasa, tengo mis serias dudas. Otro por aquí dice, los futbolistas sí van a pasar los tests, si los pasa antes de un partido es lógico que no tengan peligro. Y otro dice por aquí, mientras haya fútbol no se hablará de otra cosa, pase lo que pase.
Bueno, pues de eso estamos hablando en el día de hoy. ¿Tú qué crees? ¿Tiene razón Javier Tebas? ¿El riesgo de contagio es mínimo? ¿Te parece lógico ese estudio de la Universidad de Dinamarca que dice que para contagiarte de COVID-19 tienes que estar en contacto durante 15 minutos con una persona que sí tenga esa infección? Bueno, de todo eso vamos a hablar también el día de hoy con el doctor César Ramírez. Pero ahora también queremos conocer tu opinión. ¿Crees que tiene razón Tebas, que el riesgo de contagio es mínimo en un partido de fútbol? Como siempre tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:13 de la tarde, vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, del conjunto blanquiazul, que, hombre, está preparando esa posible vuelta a los terrenos de juego. 12 de junio, 19 de junio, vamos a ver si finalmente esto se lleva hacia adelante, pero también hay que estar preparando lo que vaya a acontecer la próxima temporada. Ya sabéis que hace reciente fecha pues conocíamos cómo estaban las cuentas del Málaga Club de Fútbol, que había sobrepasado en muchos millones de euros el famoso límite salarial y que incluso se hablaba de una ampliación de capital para poder inscribirse la próxima temporada en el campeonato de Liga, ya sea en segunda división, que parece lo más lógico, o en el hipotetiquísimo caso de que el Málaga subiera a primera división en el campeonato de Liga de primera división. A día de hoy, y teniendo en cuenta los ratios que maneja el Málaga Club de Fútbol, parece bastante complicado, porque como decimos, se pasa bastante de esos ratios, y salvo que haya una inyección de capital, haya una ampliación de capital, o el club sea vendido, o aparezca un patrocinador impresionante, aportando una cantidad de dinero importantísima, pues parecía muy complicado que el Málaga pudiera llevar hacia adelante esa inscripción. Pero he aquí que desde el Málaga Club de Fútbol se está trabajando arduamente en que el Málaga la próxima temporada, sea cual sea la circunstancia, y si son tan negativas económicas como las de ahora, pueda inscribirse la próxima temporada en el campeonato de la Liga de Fútbol Profesional. Y es que maneja el Málaga un artículo que la verdad es que había pasado desapercibido y que me extraña incluso mucho que el presidente de la Liga, Javier Tebas, cuando se le ha preguntado al respecto de la situación del Málaga, nunca haya mencionado este artículo que se aprobaba en el pasado mes de diciembre y que parece que entraba en vigor en el mes de febrero. Nos referimos al artículo 17.16 del reglamento de la Liga de Fútbol Profesional en cuanto al capítulo económico. Dice, los clubes de la Sociedad Anónima Deportiva que vayan a militar en segunda división en la temporada respecto a la que sea solicitada la inscripción, en el caso del Málaga la siguiente, no podrán tener a 31 de julio de la misma un coste real de plantilla deportiva inscribible de acuerdo con los contratos en vigor a dicha fecha con jugadores y técnicos que formen parte de la misma, superior al límite de coste de la plantilla deportiva inscribible fijado por el órgano de validación de la Liga, en más de un 30% del importe neto de la cifra. Es decir, que no puedes registrarte en la Liga de Fútbol Profesional si superas el 30% ese famoso límite salarial. Pero aquí hay una dispensa. No se aplica este capítulo en este apartado. Clubes y sociedad anónima deportiva que cumplan con los ratios económicos financieros, es decir, que sí lleven a cabo este parámetro y que cumplan el límite salarial. Y ojo a este parámetro, que es el que se va a agarrar el Málaga como un clavo ardiendo, siempre y cuando no haya una ampliación de capital o una inyección económica. Quedarán excluidos, insisto, de este apartado clubes que hayan militado en primera división al menos en 3 de las últimas 5 temporadas anteriores respecto a la que se solicita la inscripción. Es decir, el Málaga de las últimas 5 temporadas sí ha estado en primera división en 3. Para el siguiente curso sí que le podría valer esta normativa. Ya para el siguiente no. Pero para el curso más inmediato, para la temporada 2021, sí que el Málaga se puede acoger a esta normativa. Quedaría excluido, como decimos, del famoso límite salarial y de ese 30% que supera, pues, de manera muy, muy holgada. Así que, como decimos, es una noticia que y un artículo que maneja el Málaga, y es un artículo que puede suponer la supervivencia del Málaga Club de Fútbol la próxima temporada. Porque, Javi, hace unas semanas te oí a ti hablar precisamente de esos ratios económicos, porque sí, se revelaban las cantidades,
claro, que el Málaga,
y parecía poco probable que el Málaga, claro, pudiera igualarlo para la siguiente temporada.
El Málaga al 31 de julio, como bien dice ese artículo, no cumpliría esos ratios. Al 31 de julio sería imposible llegar, y es imposible llegar a ese 30%. Pero, evidentemente, ese artículo también deja lugar a que el Málaga en este aspecto pues pueda ser inscrito, pese a que haya superado los ratios económicos y no cumpla con los parámetros económicos que pide la Liga, porque ha militado, dices bien, exactamente, en los 5 últimos años.
Sí, de las últimas tres últimas temporadas, 5 anteriores respecto a la que solicita la inscripción en primera división. De verdad, yo soy neófito en este tema jurídico, y hombre, una persona que ha ido manejando muchísimo los estatutos de la Liga y que ha estudiado al dedillo también todo lo que tiene que ver con el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional, es el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, porque ha presentado también varias veces normativa de la Liga en los juzgados, pues hablando de la negligencia y argumentando la negligencia de Altani en el Málaga Club de Fútbol. Paco Valverde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco, no sé si estabas al tanto de este artículo que acabo de relatar, pero puede suponer la supervivencia del Málaga la próxima temporada, ¿no?
Bueno, sí, es un artículo que está en los estatutos, no en el reglamento, está en los estatutos de la Liga, que curiosamente, cuando nosotros interpusimos la querella, no estaba ese artículo que tú dices ahora. Es un artículo que se incorporó después, un artículo que, bueno, pues curiosamente se aprueba en el mes de diciembre del año 2019 y se inscribe en el Consejo Superior de Deporte hace nada, en febrero de 2020. Yo conozco que el administrador evidentemente está trabajando con ese dato, pero al ser algo tan novedoso, algo que tampoco encontramos explicación de por qué se incluye en el mes de diciembre y todo lo demás, bueno, pues un poco está al amparo de su aplicación, pero sí es cierto de que está ahí. Es decir, hay una disposición que se añade, que es ese apartado 17.1.6 de los estatutos en el aspecto económico, y concretamente dentro del artículo 55 de los estatutos, donde habla de los requisitos para inscribirse en las competiciones o de ser socio de la competición de la Liga. Y uno de los apartados, ya te digo, nuevos que aparece es este, ¿no? Este donde dice que cualquier equipo que no cumpla esa, da a entender que cualquier equipo que no cumpla ese ratio, pues no podrá quedar excluido de la competición. Si es cierto de que eso no impide que en un momento determinado el comité técnico de control de la del compromiso financiero, que también establece los reglamentos, pues puedan en un momento determinado a un equipo que no cumpla el ratio sancionarlo de acuerdo al régimen disciplinario que también se aparece en el artículo 78 bis de los estatutos. Pero sí es cierto, y ahí, como bien decís, hay un ese apartado se incorpora en febrero de 2020 y dice que cualquier equipo que vaya a inscribirse en la temporada 2020-2021 y que haya estado en las cinco últimas anteriores a esa temporada, pues en primera división al menos tres, pues no tendría esa imposibilidad de competir.
Pues creo que es una noticia muy importante, ¿no, Paco?
Sí, yo ya te digo, es un tema que tengo un poco todavía en stand-by porque no sé exactamente, no hemos recibido todavía comunicación al respecto de lo que me consta que el administrador le ha hecho llegar a la Liga en ese sentido. La redacción del artículo es clara. No está muy bien predispuesta dentro de ese apartado, pero sí es verdad que cualquiera que lo lea puede interpretar perfectamente que el artículo 17, el apartado sexto del artículo 17.1 no impediría que el Málaga se pudiera inscribir el año que viene. Ya te digo que es un tema que yo conocí, que el administrador manejaba, pero sobre el que yo personalmente no me he querido manifestar porque al ser tan novedoso no sabía exactamente de su aplicación todavía ni sabía exactamente de su alcance jurídico, pero sí es cierto que está ahí, es decir, en un momento determinado si se impidiera o sea, intentar impedir la inscripción por no cumplir la ratio al margen de cualquier tipo de sanción que, ya te digo, pudiera interponer la Liga al club por no cumplir ese compromiso financiero de acuerdo al régimen sancionador, al régimen disciplinario, lo que sí es cierto que entiendo yo como abogado que lo que no podría es impedir la inscripción de acuerdo a lo que establece ese precepto.
Paco, porque el Málaga, cumpliendo y obviando, como decimos, que esté exento con este artículo que decíamos, estaría con una desviación para la temporada que viene de 15 millones de euros, por lo tanto, sobrepasa ese ratio del 30% de una manera escandalosa, ¿no?
Claro, eso es lo que me consta que está trabajando el administrador en reducir gastos para llegar al compromiso que exige la Liga. Lo importante de esta noticia que vosotros dais hoy es que la sanción de imposibilidad de competición y descenso no se podría aplicar, pero sí es cierto de que estaríamos obligados en cualquier caso y de forma contundente a no infringir ese hueco, ese boquete financiero que hay ahí y que hay que llegar a los cálculos que el administrador baraja sobre la necesidad de cubrir esos presupuestos. La Liga lo que busca, el espíritu de la norma, es que bueno que se cubra lo contratado con la cifra de negocio, y por eso establece esos parámetros. Uh-huh. Y ya te digo, el Málaga tiene un boquete muy grande todavía y no creo que esto sea ya un cheque en blanco para decir, bueno, pues ya no es necesaria la ampliación, ya no es necesario hacer eso. No, hay que seguir trabajando en hacerlo porque el equipo está muy mal financieramente en cuanto a los compromisos adquiridos y tiene que cumplirlos sí o sí. Afortunadamente, agarrándonos a este artículo, que ya te digo que me consta que el administrador tuvo a bien en su día detectar, pues pelearía evidentemente para que no se impidiera la inscripción en segunda división el año que viene en caso de que no mantuviéramos la categoría.
Sí, señor. El tema de la ampliación de capital, ¿eso es viable, Paco, que se pueda dar?
Bueno, la ampliación de capital tiene que ser aprobado evidentemente por los accionistas. En la próxima asamblea es un tema que parece ser que se va a incluir por parte del administrador porque lo debe entender como una de las medidas o la medida, salvo que hubiera que viniera una cantidad de dinero tremenda para cubrir este desfase presupuestario, pero no cabe otra. Es decir, cuando uno tiene un negocio y el negocio puede quebrar porque no se cumplan las expectativas o porque no se tengan los recursos necesarios, pues hay que poner todo el aparato administrativo a funcionar, y eso significa que o poner dinero o vámonos a un concurso acreedores que seguramente en el caso del Málaga va a acabar en liquidación, y eso no es lo que desea nadie. Uh-huh. Yo creo que ni la propia Liga, con lo cual estamos un poco condenados a sopesar esa medida como ampliación de capital. Es decir, ¿este negocio necesita dinero? Sí. O sea, ¿esta empresa que es el Málaga necesita dinero? Sí. Pues los socios tienen que ponerlo. ¿Usted lo quiere poner? ¿Usted lo quiere poner? No puede ponerlo. Bueno, pues tenemos que abrir a la tercera vía, que es lo que venga de fuera. Sí es cierto que, como te digo, eso, bueno, pues tiene que ser aprobado por los accionistas de la empresa, y comprenderéis también que contamos ahora mismo con una situación bastante inconveniente, como es que no se ha resuelto todavía de quién es la titularidad del 97% de las acciones ajenas a las de mis clientes. Es decir, el porcentaje de Blue Bay y el porcentaje de que ahora mismo ostenta, por mor de la ejecución provisional de la sentencia, que ostenta la entidad NAS Spain, pues todavía está en el aire en base a que no se ha resuelto el recurso de apelación. Así que, bueno, pues entiendo de que tiene bastante trabajo por delante el administrador para la convocatoria de esa asamblea y para buscar la medida necesaria para cubrir ese compromiso financiero.
Paco, estamos todavía en Málaga en la fase cero de la desescalada. Ojalá pronto entremos en la fase uno y que se recupere la normalidad a partir ya de julio, que es cuando si no hay ningún paso atrás, pueda más o menos instalarse lo más cercano a la rutina. Judicialmente hablando, ¿cómo está la situación? Los juzgados van recuperando su actividad. Quedó aplazada esa comparecencia de Altani el pasado 15 de abril. ¿Tenéis alguna noticia al respecto de que este tema pueda avanzar o que se pueda reanudar otra vez el proceso?
Bueno, el proceso nunca se ha parado, porque en penal no se para, en la jurisdicción penal no se paralizan los procesos. Y es cierto de que se ralentiza un poco más por una cuestión básica, porque no pueden ir todos los funcionarios que están adscritos al juzgado a prestar servicio, y evidentemente eso genera un retraso en la tramitación de los procedimientos. Actualmente estamos pendientes de la resolución por parte de la audiencia de los dos recursos que presentaron los letrados del jeque, uno contra la administración judicial en sí y otro contra la denegación del nombramiento de interventor del señor Sahin. Presentaron recurso de apelación. Nosotros, tanto el ayuntamiento como nosotros, lo hemos impugnado sendos recursos y estamos a la espera de su resolución. Y también estamos un poco a la espera de que el juzgado, pues, bueno, conteste o no al escrito al desafortunado escrito que presentó la representación letrada de Altani en las últimas semanas. Hay un trámite ahí que evidentemente hay que hacer y supongo que tardará poco en que se resuelva estas cuestiones.
Pues ojalá lo más pronto posible, ¿no? Porque como está la situación, porque por parte de Altani se sigue sin tener ningún tipo de noticias, ¿no?
Claro, el hecho de que no pueda haber presencia física en los juegos, y menos también en llegar a España desde fuera, porque tampoco se determinó nada sobre el tema de una posibilidad de tomarle declaración mediante videoconferencia o algo por el estilo, pues eso está retrasándolo todo. Pero eso está retrasando la parte del cuerpo, o sea, de la pieza principal del caso, que es la responsabilidad penal de Altani. Lo que hay que seguir y dándole, independientemente de lo que dure la instrucción, es haciendo viable la situación en la que estamos, es decir, que la administración judicial perviva por el tiempo necesario y se pueda disponer lo que el administrador diga para intentar sanear la economía del club. Eso no se está parando, me consta que el administrador está trabajando mucho en ese sentido, y nosotros ahora mismo, bueno, pues a salvo de que queda pendiente lo que es la pieza principal, la parte de la responsabilidad penal y todas las pruebas tendentes en la instrucción, pues que esta medida cautelar que se tomó, como es la administración judicial, siga hacia adelante y pueda lograr los frutos necesarios por el bien del club.
Y una duda, en el caso de Blue Bay, ¿ellos podrían solicitar, ellos ahora que cautelarmente tienen esas acciones en su poder, por así decirlo, ellos podrían llevar hacia adelante la ampliación de capital o es inequívoca la presencia de las acciones de Altani para poder dar ese paso?
No, porque es que Blue Bay no tiene acciones del Málaga. Blue Bay tiene acciones de una sociedad que se llama NAS Spain. Uh-huh. Y NAS Spain tiene es un voto. NAS Spain tiene que votar si sí o si no a esa ampliación, y NAS Spain la componen ellos dos. Se tendrían que poner ellos de acuerdo para hacerlo. Si no, creo que teniendo el 49% de esas acciones pueda imponer un acuerdo en ese sentido Blue Bay.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que seguir esperando, Paco. Se suele decir que hay que la calma, bueno, un dicho que suele decir que lo mejor es esperar, ¿no? Y que pase toda esta tempestad para que pronto la salud del Málaga y la viabilidad del Málaga sea la mejor, ¿no?
Pues ojalá pronto vaya pasando todo esto, superemos esta realidad, esta normalidad que no me parece normal, y que nos podamos acomodar a lo que nos corresponde, que es una situación normal, que se encuentre en esos tratamientos, esa vacuna y todo siga funcionando bien como, como debe ser.
Paco, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Emilio.
Hasta luego. Hasta luego. Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas. Y como decíamos, esa noticia que adelanta la, la cadena COPE, el Málaga está pues manejando este artículo. Dentro del artículo 55 hay una disposición, la 17.16, donde dice que los clubes que hayan militado en primera división al menos en tres de las últimas cinco temporadas anteriores respecto a la que se solicita la inscripción, es decir, la temporada, la siguiente ya sería la 20-21, pues quedarían exentos de cumplir ese ratio de sobrepasar el límite salarial en el 30%, cosa que el Málaga supera de una manera muy holgada en 15 millones de euros.
Y que eso ya lo maneja el Málaga, ya está el Málaga trabajando en ello, y que ha sido una entrada muy reciente, diciembre del 2019.
Sí, y que no ha entrado en vigor hasta febrero. En diciembre fue cuando se lleva a cabo y en febrero es cuando ya es aprobada por el Consejo Superior de Deportes en el registro de entidades y de asociaciones deportivas. Así que, como decimos, noticia muy importante para el futuro del Málaga Club de Fútbol. 3:31 de la tarde, esto es lo que está pasando, como decimos, en el tema burocrático, porque esto tampoco hay que desecharlo, y esto hay que tenerlo muy muy en cuenta, porque ahora estamos pendientes si se reanuda la competición, de la economía, de si se puede seguir hacia adelante en las competiciones, los contratos a partir del 30 de junio, pero es que si Dios quiere la vida va a continuar y la próxima temporada los clubes de fútbol se podrán inscribir o querrán inscribirse tanto en primera como en segunda. También nos cuentan desde distintos clubes que la realidad en los clubes también es francamente complicada, y que incluso que está este mal endémico que hay ahora mismo y con estos problemas económicos, entre comillas, le puede venir bien al Málaga, porque van a haber muchísimos clubes que no vayan a cumplir con este famoso límite salarial ni con esta normativa, y la Liga lo que lo va a dejar es fuera a 20 o 30 equipos que no puedan llevar a cabo sus presupuestos económicos y que no puedan llevar a cabo ese límite salarial. Así que estaremos muy, muy pendientes de esta situación, y sobre todo de que el Málaga tiene ese as en la manga, que si finalmente tiene que tirar de él, sea lo productivo para la viabilidad y para el futuro del conjunto blanco y azul. 3:32 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos hacia adelante hasta las 4.
¿Quieres desinfectar tu empresa, comunidad o casa? Bioimsa Desinfección elimina virus con el sistema profesional de desinfección virucida. Bioimsa.es.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3:33 de la tarde. Quiero que escuchen a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en declaraciones al partidazo de Movistar, hablando sobre la posibilidad de contagios durante un partido de fútbol.
No puede pasar esa circunstancia. Primero porque cuando llegue la competición, todos los jugadores que vayan a jugar un partido, 24 horas se les va a hacer un test, por lo tanto no van a poder jugar aquellos que puedan dar positivo. Desde luego en el propio entorno del partido, si ya le has hecho un PCR a un jugador con un margen de error mínimo que tiene el PCR, la infección es prácticamente imposible porque no están a menos de un metro los jugadores, muy pocos, o sea, muy pocos, y cara a cara menos. Hemos hecho un estudio que presentaremos la semana que viene para tranquilizar a la gente, que donde menos riesgo hay es en los partidos, ¿no? Donde mayor riesgo hay en sus casas. ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque confío en que todo el mundo va a cumplir las normas sanitarias generales de nuestro entorno de jugadores. Lo que pido es más tensión, más concentración en cumplir las normas sanitarias, porque si se cumplen, tendremos que llegar a poder estar al inicio de la competición con muy pocos o prácticamente ningún tipo de infectado.
Vamos a ver, durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado. Es muy importante saber que por el sudor no se transmite el coronavirus, se transmite por la saliva. Hemos medido, y nosotros con Mediacos, cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. Entonces, de los 22 jugadores o de los que entran jugando de un partido, el que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca, o sea, no está nunca. Tendría que primero que fallar el PCR y que luego en ese periodo de tiempo pudiese darse la transmisión de la enfermedad. Prácticamente inexistente.
Bueno, hay que decir una cosa sobre lo que decía Tebas, Emilio.
Yo de los 15 minutos todavía estoy ojo y plático.
No, pero hay un detalle. A todos los jugadores no es que se le haya obligado, pero sí que se le ha recomendado que no salgan de casa solo por lo estrictamente necesario, que no vayan al supermercado, de hecho casi todos los jugadores reciben la comida en casa, que no puedan ir a visitar a familiares salvo caso de urgencia extrema y que extremen todas las precauciones posibles. Es decir, no va a haber una concentración como se quería en un hotel, porque los jugadores se han negado y AFE les ha apoyado, pero esto es como si fuera un confinamiento en estos 40, 50 días que va a haber entre entrenamientos y la propia competición.
Quiero saludar a una persona que entiende más que tú y que yo de todo este asunto. Es director del Instituto Quirúrgico de Andalucía y especialista en cirugía general y digestiva, y su nombre es César Ramírez. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Javi, saluda a todos los oyentes de COPE.
Oye, César, ¿te sorprende estas declaraciones de TEA? A mí lo de los 15 minutos, como decía anteriormente, no lo escucho a ningún lado, ¿eh?
Bueno, yo me he quedado ojiplático, pero por un montón de barbaridades que ha dicho el señor Tebas, que empezando por el fondo, ¿no? Que imagino que alguien en el Ministerio de Sanidad o en el Gobierno tendría que decir por qué los profesionales de la sanidad de los hospitales españoles todavía no tienen el techo y a los futbolistas se le hacen de forma repetida, independientemente de que se lo haga una empresa privada o del negocio que pueda mover el fútbol. Segundo lugar, que no entiendo que el señor Tebas salga a decir una barbaridad detrás de otra, porque no hay por dónde cogerlo, y no tenga él en la Liga de Fútbol Profesional un responsable médico capaz de hablar y decir las cosas con propiedad y con más sentido común. Si quieres paso a analizarte todas las cosas que ha dicho, porque lo primero que él dice incorrecto, es decir, la saliva, es que el coronavirus no se contagia por la saliva es un medio, pero como se contagia es por las gotitas de flujo, que son unas gotitas microscópicas que salen por la boca y por la nariz cuando respiramos y que pueden tener un alcance de hasta un metro y medio, por eso es la distancia social que se considera de seguridad. Pero cuando una persona está haciendo un esfuerzo físico, está corriendo, esta distancia puede llegar a ser de 4 metros. Yo he visto mucho fútbol porque da la casualidad de que me gusta muchísimo y he jugado, y eso de que los jugadores no estén cara a cara en cada falta, en cada córner, se marcan cara a cara, en cada barrera un futbolista está al lado de otro y a veces se intercalan futbolistas de otro equipo para ponerse en medio, y el riesgo ese existiría. Es decir, que eso tampoco es correcto lo que dice el señor Tebas. Luego tampoco le han dicho que el test no es PCR, es PCR. Ya me llama la atención que también lo diga mal. Y sí que tiene razón en una cosa, es que los futbolistas, que están siendo unos privilegiados, pues si se le hace el test de la PCR, que es el que con una escobilla pequeña en la nariz viene en profundidad y en la faringe nos rascan para ver si está el virus, y el virus es negativo 24 horas antes del partido, y el jugador respeta el confinamiento esas 24 horas y no tiene contacto con nadie, aunque no esté concentrado, la posibilidad de que durante el partido contagie es prácticamente nula, es muy, muy, muy baja, y en eso sí que tiene razón. Y yo entiendo, y además estoy totalmente de acuerdo en que con estas medidas el fútbol se puede retomar y los futbolistas pueden jugar con un riesgo mínimo, que se trata de minimizar el riesgo, no es decir que no existe, el riesgo nulo no existe en la medicina en casi nada, pero aquí sí que se puede minimizar. Y estoy de acuerdo en que el fútbol se puede empezar, de hecho, como va a pasar en Alemania este fin de semana, porque nuestros futbolistas están siendo tratados con el mismo privilegio que los futbolistas de la Bundesliga, por ejemplo. Lo que no entiendo es la falta de incorrecciones y de barbaridades que desinforma a la gente que el señor Teva ha dicho en las declaraciones de anoche.
Es tremendo. ¿Y lo de los 15 minutos, César?
Bueno, eso precisamente es lo único, porque son tantas cosas que algo se me olvidaba. Gracias por el inciso, Emilio. ¿A quién no es importante, no es tan importante el tiempo de la exposición, los 15 minutos a los que se refiere, que no son así ni mucho menos, sino la intensidad? Es decir, un futbolista que está cara a cara con otro durante 25 o 30 segundos, ya es tiempo suficiente para que con la intensidad de la exhalación y de la respiración que tiene un deportista 120, 130 pulsaciones por minuto, lo contagie. Es decir, eso de los 15 minutos, no sé de dónde se lo ha sacado ni quién se lo ha contado. Y es una auténtica barbaridad, como tú acabas de matizar, Emilio, correcto.
Es que, claro, cuando luego, Dios quiera que no pase nada cuando se retome la competición, pero claro, escuchando esas palabras, cualquiera que pudiera haberse afectado por esta situación le podría poner una demanda, pero a la voz de ya, ¿no?
Claro, tú piensas que por un lado, si a mí me pregunta, a César, tú como profesional médico y como conocedor, que conozco el tema este, como bien sabéis, porque además mis dos hermanos médicos han estado contagiados y esto nos lo hemos estudiado muy bien, ¿crees y darías tu visto bueno para que se pudiera jugar al fútbol? Pues mira, yo desde mi punto de vista, con todas estas condiciones y la medida de seguridad que están contando, tal y como la está contando el señor Tebas, pienso que sí, jugadores bien que han pasado la enfermedad, que tienen la inmunoglobulina IgG positiva, o jugadores que tienen 24 horas antes del partido el test de la PCR negativo y que probablemente lo han tenido la semana anterior también y lo van a seguir teniendo a lo siguiente, es decir, porque están confinado y cumpliendo el confinamiento, la posibilidad de contagiarse en los partidos es mínima. Nunca se va a decir que ninguna, porque eso es que en la medicina no existe además, ¿no? Pero lo que sí que me preocuparía es, si soy futbolista y oigo a este hombre hablar en estos términos y decir estas cosas, porque diría, joder, a mí esto es que no me transmite ninguna credibilidad ni ninguna confianza.
Oye, César, hay detalles que han salido, como por ejemplo el miedo de Fali o la duda de Arbilla, el jugador de Eibar, y ese comunicado de los jugadores de Eibar, que han dicho que ellos tienen realmente ese miedo, esa duda, esa incertidumbre. Y el más radical ha sido el de Fali, que ni siquiera se ha presentado a entrenar. ¿Esto también de la parte médica es entendible?
Esto lo estoy viviendo yo también en el día a día. Es decir, yo, por ejemplo, durante todo el confinamiento, pues cirugía oncológica de cáncer está haciendo, Javier. ¿Qué es lo que pasa? Que la patología benigna, la que es demorable, se suspendió con toda la razón del mundo por parte de la Consejería de Salud y Familias, pero ya se puede retomar esa actividad. Y la gente no está viniendo a los hospitales, muchas por miedo, a pesar de que el hospital es un entorno seguro. Bien, pues el miedo es absolutamente libre y es una cosa que no se puede controlar y que es como el que tiene un estado de ansiedad o de nervios mayor que otro, porque cada uno es de su padre y de su madre. En este caso, las actitudes de Fali y de Arbilla, como tú has dicho, pues son entendibles, porque hay que darle, hay que entenderlos como personas que tienen miedo y que quieren exigir una cosa que es imposible asegurar en medicina, que es el riesgo cero, pero ellos quieren exigirlo y tienen miedo, y ese miedo es una cosa intrínseca interior de ellos que no se pueden controlar, pero no es justificable desde el punto de vista a científico y del raciocinio, porque tú sabes que el raciocinio está y la ciencia están peleados con los sentimientos y con las manías, y en este caso convencer a una persona que tiene ese miedo interior y esa fobia como lo de el extremo de Fali, que lo escuchamos el otro día con Juanma en la entrevista, que es una cosa que no tiene razón de ser, pues ahí es donde está el tema, ¿no? En lo que es la parte interna, la parte sentimental, que la criatura tiene un miedo y una fobia terrible a infectarse él y a infectar a su familia, y cuando lo argumenta, pues desde el punto de vista del corazón lo podemos entender, pero desde el punto de vista de la ciencia no tiene ninguna justificación y no es entendible.
Algunos dicen que hasta que no haya vacuna no salen a la calle, y para eso, César, creo que vamos a tener que esperar, ¿no?
Sí. Bueno. La vacuna yo no la espero. La gente es muy optimista, habla de septiembre, octubre. Yo la verdad que no creo que antes de principios de año tengamos una vacuna en condiciones, si es que está a principios de año, y sobre todo lo que habría que pedir, una vez que aparezca la vacuna, se establezcan todos los mecanismos para que su acceso sea universal y no haya ningún tipo de bloqueos, de prioridades y de cosas raras a la hora de poder acceder a ella. Pero yo de verdad no la espero antes del año que viene, antes del 2021.
Bueno, pues acostumbrarse a esta realidad. Doctor César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de Quirón Salud Málaga y director también del Instituto Quirúrgico de Andalucía y fundador de Victoria y Solidario, que ha sido un placer. Abrazo fuerte, doctor.
El placer siempre mío, y muchos saludos, y a ver si cuando retomemos la competición nuestro Málaga tira para arriba.
Ojalá, ojalá, ojalá sea así.
Abrazo, César.
Abrazo, César. Gracias. Es el contacto con César Ramírez. 3:44 de la tarde. Todo esto el Málaga pues se está entrenando con la rutina que lleva a cabo y evidentemente tendrá que hacerlo de la mejor manera posible. Ya se ha confirmado y lo ha dicho hoy Sergio Pellicer en declaraciones a la radio y televisión de Andalucía, de Canal Sur, que todos los jugadores han dado negativo en el PCR. Vamos con el baloncesto. 3:45. Se cumplen 25 años, hoy es 12 de mayo, 25 años de un acontecimiento que cambió, sin lugar a dudas, el baloncesto malagueño. Sí, señor, 25 años, ¿cómo pasa el tiempo? 12 de mayo del año 1995 comenzaban las finales que iban a disputar tanto el Unicaja como el Fútbol Club Barcelona. Era la primera final para el equipo de Unicaja de Málaga, luego a lo largo de su historia ha jugado dos más, pero aquella, como digo, supuso un antes y un después en el deporte de la canasta aquí en Málaga. 12 de mayo del 95, Unicaja jugaba en el Palau frente al Fútbol Club Barcelona, por aquel entonces Banca Catalana, y en la voz de Ramón Trecet, así sonaba en Televisión Española ese final de partido.
Atención, la pelota la lleva Gaby Ruiz, que pasa la línea a medio campo, juega con Ansley con Ruiz, Ansley, últimos segundos. Tres, no anota. El rebote para Middleton. Termina el encuentro. Unicaja de Málaga 84, Fútbol Club Barcelona 77, Unicaja 1, Fútbol Club Barcelona 0.
Pues era la narración de Ramón Trece. Ganaba Unicaja ese primer partido, como digo. Luego la historia fue la que fue, la del famoso no triple de Ali, y el Barça se llevaba aquel título en el quinto partido. Quiero saludar a un jugador de Unicaja, quiero ver la vivencia de los dos bandos. Un jugador de Unicaja que llegaba a esa final eufórico y que creo que a principio de temporada nadie podría imaginar que se fuera a dar esa situación. Dani Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y quiero también saludar a un miembro de aquel Fútbol Club Barcelona, también hombre histórico en el baloncesto español y base del Barcelona en aquella época. José Antonio Montero, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Dani.
Hola, José Antonio.
Bueno, lo primero, que cómo pasa el tiempo, ¿eh? 25 años ya de aquello, ¿eh?
Sí, señor.
Da susto pensarlo, ¿eh?
Te asusta hacer las cuentas.
Oye, José Antonio, en el lado del rival, en el lado del Fútbol Club Barcelona, lo primero, ¿esperabais que el Unicaja diera tanta batalla en esa final? Y lo segundo, no sé si os sorprendió la trayectoria de Unicaja a lo largo de toda la temporada para plantarse en esa final y que os pusiera contra las cuerdas y que estuvisteis a un triple de perder ese título.
Vamos, pero contra las cuerdas, que un poco más y son ellos campeones de liga, y yo no sé, la santa fortuna pues hizo que Ansley pues desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros fallase ese triple. La verdad es que, hombre, una vez llegaron a la final, pues siempre hemos sido muy respetuosos y teníamos muy claro que iba a ser una final muy muy difícil, pero bueno, fue muchísimo más que difícil y nos sorprendió la primera victoria suya en nuestro campo. Eso ya ha condicionado la eliminatoria y me imagino que no les es de mucho consuelo para ellos porque al final acabaron perdiendo, pero desde luego nosotros tuvimos que rendir mucho más allá, por encima de nuestro 100%, porque realmente durante muchas fases de esa eliminatoria fueron muy superiores a nosotros.
¿Dani?
Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado muchos algunas veces. Nosotros, yo creo que empezamos a creer en nuestras posibilidades cuando empezó el playoff. Y ganamos el primer playoff a Estudiantes. Durante la liga regular, sí es verdad que hicimos un gran año, ganando muchísimos partidos, fuimos segundos al final de liga regular, pero bueno, se podía pensar que era por una inercia, por un buen bloque construido, pero yo creo que nosotros realmente empezamos a creer en que podíamos hacer algo, evidentemente nunca pensar hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Pero sí es verdad que íbamos cogiendo confianza y pasar ese primer playoff 2-0 contra Estudiantes, yo creo que nos dio un salto y una confianza en nuestras posibilidades que nos hizo, pues bueno, luego tras Manresa llegar y plantar, ¿no? Y una vez que estábamos en la final, pues es verdad que no teníamos nada que perder, que llegábamos con muchísima ilusión y conseguimos ganar el primer partido, y ahí yo creo que se puso todo patas arriba, ¿no?
Oye, José Antonio, si ya la presión toda era para vosotros, el hecho de perder el primer partido, la presión ya sería para vosotros tremenda, ¿no?
Mucha. Primero ya teníamos la presión de... Hombre, cuando juegas en Barcelona siempre tienes la presión de tener que ganar. Después, pues, como decía Dani, muy bien, ellos fueron cogiendo mucha confianza y en cierta manera, pues, había una cierta atmósfera de que, bueno, que tenía que ser una eliminatoria que nosotros íbamos a ganar con relativa facilidad, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que acusamos mucho la presión, pero a pesar de acusar la presión, sobre todo fue porque ellos jugaban un baloncesto excelente, tenían la confianza en sus posibilidades y funcionaban como un bloque tremendo, ¿no? Se palpaba que ellos tenían un ambiente dentro del vestuario y una química especial, y eso hace que muchas veces los equipos pues den ese salto de calidad cuando todas las piezas se sienten de los jugadores se sienten importantes en el equipo, conocen su rol y saben desempeñarlo a la perfección.
Sí, señor. Yo lo que os voy a preguntar a los dos, ya con la visión y el paso de los años, hubo un segundo partido que donde Unicaja fue ganando durante buena parte del encuentro, José Antonio, y hay una jugada clave. Ahora se habla mucho de ese famoso campo atrás del Madrid con el Andorra y demás, pero de aquel campo atrás, si estuviéramos en la época de redes sociales, también se hubiera hablado mucho. No sé si llegaste a ver ese famoso campo atrás que protagonizaste tú.
Yo, sinceramente, tengo que decir, y que no sirva como excusa, porque así como otras veces he reconocido mis errores, yo cuando vi que venía el balón, me puse en otro campo, y es muy poco perceptible en televisión, pero yo la sensación que tenía era que estaba dentro del campo de ataque cuando cojo el balón, ¿no? Pero bueno, la verdad, sinceramente, esa jugada no determina todo el playoff. Yo creo que es más determinante, pues al final, el último tiro que lamentablemente para ellos no lo pudieron meter. He vivido unos cuantos de esos, como el tapón de Brankovic y alguna historia de esas. O sea, que de vez en cuando también la fortuna me tenía que sonreír, ¿no? Por así decirlo. Digo yo, 25 años después, no sé.
Oye, Dani, ¿cómo viste tú esa acción?
Bueno, a ver, siempre desde el lado que se mire, para mí sí fue campo atrás, claro. Lo que ocurre es que sí es cierto que es la jugada es lo que pita el árbitro o lo que no pita. Evidentemente, si el árbitro ahí no se lo considera campo atrás, no lo es. Entonces no hay que darle, yo creo que ahí no hay que darle más vueltas, ¿no? Yo creo que él también estuvo, como él dice, es cierto que si hubiéramos ganado ese partido, por eso va, porque además era una diferencia. Yo creo que todos los partidos fueron muy igualados. Quizás a lo mejor el primero sí mantuvimos una diferencia un poco más grande, pero el resto de partidos, bueno, y el quinto también, ¿no? Que hasta el tercer cuarto sí competimos, pero a partir del tercer cuarto yo creo que ya las fuerzas nos flaquearon un poco, ya están ya con mucha confianza después de haber estado pues con el agua al cuello, y sí, el primero y el quinto quizá a lo mejor se marcó, pero el resto fueron muy igualados y los partidos se decidieron por muy, muy, muy pequeños detalles. Igual que el campo atrás podría decidir ese partido, pues como dice José Antonio, el triple decidió el cuarto, ¿no? Al final son pequeños detalles que cuando la cosa está muy igualada, pues caen de un lado, caen de otro.
Oye, lo que sí, Dani, José Antonio, fue una eliminatoria muy, muy caliente, saltaban chispa a la más mínima, ¿no?
Te estás jugando una liga, ¿no? Y al final es un poco lo que tienen los playoffs, ¿no? Que juegas partidos prácticamente cada 2-3 días y bueno, la tensión de lo que te estás jugando, la importancia, muchísimas cosas. Y al jugar cada 2 o 3 días, pues a veces te llevas algún golpe o alguna historia, pero que luego ya no pasa mucho más. De lo que fue en ese momento. Yo por lo menos, sinceramente, no tengo prácticamente ningún recuerdo de tener ningún problema con alguien, y seguramente que debimos tener nuestros más y nuestros menos, pero es que no me acuerdo. Después de tanto tiempo no le doy importancia a esas cosas. El momento es el momento, y eso es lo que se tiene que entender. Que yo, a lo que decía antes Dani del tema del arbitraje, estoy absolutamente de acuerdo. Los partidos fueron, además, yo creo que todos muy igualados, y quizá lo que terminó que nosotros pudiésemos ganar, independientemente del famoso, de, bueno, de ese partido que decidía el título de Liga, pues fue quizá que en aquel momento pues teníamos una plantilla que tenía algo más de experiencia, cierta experiencia mayor en unos playoffs de este tipo y en una final, ¿no? Que para ellos, para casi la mayoría de jugadores, pues era su primera final. Y a veces esos pequeños, ese pequeño valor añadido, pues favorece al equipo que lo puede tener o que tiene esa experiencia. Pero la verdad que por nivel de juego, por capacidad, pues cualquiera de los dos que hubiese ganado la Liga hubiese sido absolutamente merecedor de ese título.
Oye, y de un bando y otro, ¿cómo vivisteis la acción de Ashley? Porque todo era aclarado, uno contra uno, Ashley con Darrell Middleton. Desde vuestras respectivas perspectivas, ¿cómo vivisteis esa última jugada?
Bueno, a ver, yo creo, no sé la visión que tendrá, pero yo creo que todos los jugadores y todo el cuerpo técnico de los dos equipos sabía que esa jugada se la iban a jugar Mike Ashley y Darrell defendiendo a Mike Ashley. No sé si de dos, de tres, porque tampoco había una consigna clara, era balón a él, que yo no sé si llevaba 37 puntos, era un jugador para nosotros determinante. Yo creo que en la conciencia todos sabía que él iba a jugarse esa jugada, ¿no? Que era como algo que todo el mundo preveía que iba a suceder, así como al final sucedió, ¿no? Yo creo que era el indicado para jugarse, a que él decidiera lo que hacer en ese momento bajo su inspiración, porque muchas veces jugábamos bajo la inspiración de él, porque era un jugador totalmente creativo, desequilibrante y que era muy listo para saber qué hacer en cada momento. Yo creo que todos éramos conscientes de que esa jugada se la tenía que jugar él.
José.
Yo estoy completamente de acuerdo, todos pensábamos que era el jugador que iba a jugarse su último tiro. Lo que sí recuerdo es que nosotros pensábamos, o yo por lo menos lo que pensaba es que iba a intentar hacer una penetración e intentar sacar una falta en el peor de los casos. Y cuando hace el tiro, lo que recuerdo es vivirlo como si fuera una cámara lenta elevada a la enésima potencia, no acababa de pasar, y en la trayectoria del balón pensaba... hice la crónica del partido, digo, hemos perdido y ahora qué coño decimos ante los medios de comunicación. Esa fue mi sensación, y cuando lo falló, pues la sensación de alivio fue brutal, y decir, bueno, hemos salvado una, a ver si lo podemos reconducir, porque sinceramente estuvimos en sus manos durante muchos, muchos, muchos minutos de ese playoff.
Daniel Romero, José Antonio Montero, ha sido un placer enorme en recuperar la historia que cumple ya 25 años y que marcó a todos, ¿eh? Tanto en Málaga como en Barcelona, creo que siempre es muy, muy recordada. Abrazo fuerte y gracias por estar echando este ratito de radio con nosotros.
Igualmente, un abrazo
a todos y cuidaros.
Igualmente.
Sí, igualmente, exacto.
Bueno, Dani Romero, jugador de Unicaja, José Antonio Montero, jugador del FC Barcelona, pues hemos querido tener un prisma de algo histórico de lo que ocurría en Málaga, sin lugar a dudas, en esa eliminatoria, ese playoff, 12 de mayo del año 1995. En aquel primer partido, como digo, que hoy se cumplen 25 años, que ganó Unicaja en el Palau 77-84, Vasco anota, puede ser que Vasco, 23 puntazos anota Vasco aquel día. 15 puntos para Nacho Rodríguez y 11 para Mike Ashley. Y en el Barça, aquel día Xavi Fernández, que posteriormente acabaría jugando en el Unicaja, anota 21 puntos, Galilea 13 y Mike Peplowski anota 12, también anota 12 Cory Crowder. Así que esa es la crónica
del Barça del Banca Catalana.
Del Banca Catalana, correcto. Acaba Ferran Martínez, por cierto, con 0 puntos.
Qué mítico Ferran Martínez.
Andreu.
Estamos hablando de hace 25 años.
Jiménez 2, Andreu 2. Andreu luego se llama Quemán Porro con el fisio de Unicaja.
Andreu que no tenía nariz, por cierto. Por cierto, como COPE Málaga, en la radio del baloncesto, en la emisora oficial que transmite los partidos de la Unicaja, pues evidentemente hemos tenido un enorme placer de tener a Ashley, que nos mandaba, ¿te acuerdas, Emilio? Un saludo grande.
Hola, soy Mike Ashley, soy de los partidos de Unicaja en Copa Málaga.
Ahí está, qué grande.
Qué grande, qué grande. Mike Ashley, que estuvo en Málaga la última vez en el año 2014, recordando a aquel famoso triple, que luego intentó rememorarlo en el Carpene, tampoco
no le entró.
Incluso fue peor que el que tiró en el Palacio de Deportes, bueno, en el pabellón de Ciudad Jardín. ¿Cómo pasa el tiempo? 4:59, 3:59 minutos de la tarde, vamos a ir poniendo ya el punto y final.
a tu botella vacía.
Pues mira que tenemos cortes, ¿eh? Y sí, todavía más cosas preparadas, pero la actualidad es la que manda y la que ha llevado todo el programa hacia adelante. Mañana regresamos a partir de las 3 de la tarde con más argumentos que nos llevarán, como siempre, hasta las 4 en punto. Te quedas ahora con la tarde de COPE. Nosotros regresamos mañana. Que pase buena tarde. Hasta luego, Javi. Adiós.
Hasta luego.